14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras luchaban contra la futura privatización de la gestión de 6 hospitales de la comunidad, los médicos de Madrid buscaban pruebas, hechos reales con los que argumentar su protesta. Y esos hechos están ya en manos de un juez que ha decidido investigarlos. Es la primera vez que un juzgado madrileño va a investigar la privatización de la gestión hospitalaria. En concreto, el juzgado de instrucción número 4 ha admitido a trámite la querella que presentó AFEM contra la adjudicación a empresas privadas de la gestión de los hospitales de Móstoles, Valdemoro y Torrejón, los 3 en los que ya está en vigor. La querella se dirige contra los exconsejeros Lamela y Güemes, a los que acusan de delitos como malversación pública, cohecho y prevaricación. Y con ella, AFEM quiere demostrar que este proceso beneficia a las empresas y perjudica a la sanidad pública. Fátima Brañas es su portavoz.
Inicialmente nosotros hemos intentado que la consejería entendiera los argumentos que son obvios. Por una parte es que la privatización no ahorra, que no asegura la mejor calidad posible a los pacientes, pero estos dos argumentos a la Consejería de Sanidad no le han bastado y nosotros hemos puesto todos los medios y ahora confiamos en la justicia, lógicamente.
El gobierno regional evita entrar en el fondo de este asunto. Una vez más, prefiere desacreditar las iniciativas de los médicos. Salvador Victoria es el consejero de Presidencia y el portavoz.
Yo creo que es una estrategia equivocada por parte de AFEM, una estrategia irresponsable que carece de apoyos, como hemos visto en las últimas convocatorias de huelga, en la que ya las huelgas no alcanzan ni el 2% de seguimiento por parte del personal médico y, por tanto, pues ha perdido el apoyo no solamente ciudadanos, sino sobre todo el apoyo de los mismos profesionales sanitarios. Entonces, lo marco dentro de esa estrategia de confusión jurídica a la que pretende llevarnos, nada más. No le doy más importancia.
El día va de sanidad porque el Constitucional ha decidido hoy prorrogar la suspensión del euro por receta en la comunidad, mientras decide sobre el fondo del asunto. El tribunal considera que debe primar el perjuicio que esta medida podría causar a los ciudadanos y la dificultad que supondría reparar el daño en caso de que finalmente sea declarada inconstitucional. Y más cosas. Estas en titulares con Alfonso Gea y Marina Fernández.
Adelson insiste ante los accionistas de Las Vegas Sands que no vendrá a España si no se permite fumar en sus casinos y si se impide jugar por internet. La empresa americana podría enfrentarse a un gran jurado en Los Ángeles por presuntas actividades de lavado de dinero en Las Vegas.
Son ya 6 las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en la región. Madrid se sitúa así a la cabeza de la lista nacional de víctimas de la violencia de género, con un 25% del total de mujeres asesinadas, que permanece en la cifra de 25 personas.
27 plantas de hotel en pleno Madrid-Río. El Ayuntamiento de Ana Botella ha dado luz verde a su construcción. Dicen que será un innovador espacio hotelero en el que también se levantará un centro comercial y un aparcamiento con 1.500 plazas.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado una moción conjunta de PSOE e Izquierda Unida que gobiernan en coalición contra los contratos sociales. Consideran que el plan reactivado recientemente por el gobierno regional supone esclavizar prácticamente a los parados.
Y en los deportes, el Real Madrid de baloncesto ya conoce a su rival en la final de la Liga Endesa. Será el Barça, que ayer eliminó por la vía rápida al Herbalife Gran Canaria.
Vamos ya con el tráfico. Primero, como siempre, vamos a saber cómo se circula en las carreteras de la comunidad DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en todas ellas. Afortunadamente, sin incidencias importantes, ni en entradas ni en salidas de la capital. Idéntica situación en cualquiera de los tramos de la M40, la M50, también de la M45.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues por aquí también se circula bastante bien, al menos en la calle 30, en entradas y salidas, a excepción de la Avenida de América y no muy lejos de allí, también en Serrano desde el cruce de María de Molina, y ya en la zona centro va en aumento el entorno de la Plaza de Colón y de Cibeles.
Y la previsión del tiempo, que anuncia ya un descenso de las temperaturas, se va a notar sobre todo el fin de semana. Hoy de momento aguantamos con un poco más de calor. Ahora mismo tenemos 22 grados en el centro de la capital. Las máximas hoy se espera que no lleguen a los 30. Hay más nubes que ayer y puede llover en la sierra.
Y siente el abrazo de una tierra que emociona por un entorno rural único en el que vivirás experiencias inolvidables. Reino de Navarra, déjate abrazar.
Hora 14 Madrid.
Por primera vez, un juzgado va a investigar la privatización de la gestión sanitaria de hospitales madrileños. No estamos hablando de la futura privatización, sino de la que ya está en práctica, la que se puso en marcha entre 2007 y 2011 en los hospitales de Torrejón, de Valdemoro y de Móstoles. El juzgado de instrucción número 4 de Plaza de Castilla ha admitido a trámite la querella que presentaron los médicos de AFEM contra los exconsejeros de Sanidad encargados de aquel proceso, a los que acusan de varios delitos, y contra las empresas adjudicatarias. Aseguran que tienen pruebas de que la privatización se ha hecho en beneficio de esas empresas y en detrimento de la sanidad pública. En su auto, el juez dice que esas actuaciones que denuncia AFEM hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los médicos se guardaban ese as en la manga, una querella contra la privatización, no del futuro, sino del presente, es decir, la que afecta a los hospitales de Móstoles, Valdemoro y Torrejón. Según hemos sabido, el despacho de abogados contratado por los médicos de AFEM ha acompañado esa querella con un DVD con todo tipo de información que avalaría cómo esa privatización benefició los intereses de empresas privadas en detrimento del sistema público y todo, según denuncian, de forma interesada. Los abogados han tenido en cuenta casos como los que desveló la cadena SER, que afectaban a los exconsejeros de Sanidad Juan José Güemes con la privatización de los análisis clínicos, o también la relación de Manuel Amela con varias empresas. Por eso la querella va dirigida a ellos. Los abogados sospechan que podrían haber cometido varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y también prevaricación. De momento, el juez ha admitido a trámite esta querella y ha abierto ya una investigación. Fátima Brañas es portavoz de la Asociación de Médicos AFEM.
Yo diría que este es el gran paso, por lo tanto, el hecho de que se hayan abierto diligencias en uno de los juzgados de instrucción de Madrid es algo positivo, es decir, se considera que puede haber indicios de delito.
Y así lo dice el propio juez de instrucción número 4 en los razonamientos jurídicos, porque el magistrado argumenta que los hechos denunciados por AFEM hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por eso acepta a trámite esta querella, que por cierto también va dirigida contra Capio y Rivera Salud, las dos empresas que se hicieron con la gestión de los tres hospitales ya privatizados.
Pues a esta querella admitida ya a trámite se va a sumar el PSM. En Hoy por Hoy Madrid, el responsable de Sanidad de los socialistas madrileños, José Manuel Freire, nos explicaba por qué.
Porque es algo que nos decían a nosotros, que esto es irregular, no dan explicaciones, y si no dan explicaciones es que posiblemente hay intereses inconfesables, hay cosas que no son explicables, como los 30 años de contrato con la de Fundación Jiménez Díaz. No conocemos todavía los detalles de lo que ha sido presentado, pero en cuanto nos vamos a personar, yo creo que esta misma mañana.
Y el gobierno regional, ya lo han escuchado en portada, el consejero Salvador Victoria habla de estrategia equivocada de los médicos, de estrategia de obstrucción. No es esta, en cualquier caso, la única noticia del día en Madrid relacionada con los tribunales y con la sanidad. El Constitucional ha decidido mantener la suspensión del euro por receta. Es la segunda vez que lo hace tras los recursos presentados por el Gobierno Central y por el PSM. Y lo hace, dice, para proteger a los ciudadanos. Pedro Jiménez.
El Tribunal Constitucional prorroga la suspensión de la vigencia del euro por receta en Madrid, que llevaba en punto muerto desde el pasado 29 de enero. Y ello a pesar de que la comunidad se había comprometido a no aplicarlo hasta que el Tribunal de Garantías dictara sentencia. El Pleno pondera el interés general y los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan ocasionarse a los afectados si se levantara la suspensión, y pesa más este segundo argumento. Más aún, si a ello se le suma otra razón más que esgrimen los magistrados, y que es que en el caso de revocar esta disposición, los afectados tendrían un carácter masivo que supondría una dificultad de reparación que justifica mantener la suspensión, dado que la Comunidad de Madrid pretendía recaudar 82 millones de euros con el euro por receta.
Los socialistas lo celebran, confían en que la decisión final del Constitucional vaya en ese sentido, nos lo decía también José Manuel Freire.
Estamos muy convencidos de ello y creemos que en esto nos asiste la razón, y el Tribunal parece apuntar en esta dirección.
Y el Gobierno regional insiste en que al menos de momento no se va a devolver el dinero recaudado en los días, en las semanas en las que estuvo funcionando esta medida. Ernesto Estevez.
El Gobierno de Ignacio González no se plantea devolver a los madrileños los 4,5 millones de euros recaudados en enero de este año, durante el tiempo en que estuvo vigente el euro por receta. Su portavoz, Salvador Victoria, lo dejaba hoy claro tras la reunión del Ejecutivo Regional.
El Tribunal Constitucional lo que hace es suspender a partir de esta resolución. En su día la adoptó por petición del Gobierno, y ahora lo que hace es adoptar la resolución de mantenimiento de la suspensión pero en ningún caso exige o toma ninguna decisión de carácter retroactivo, eso es evidente.
Salvador Victoria no ha querido valorar los argumentos de la Abogacía del Estado, que destaca que el euro por receta es una barrera que impide el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y más necesitados. El Gobierno de Madrid va a esperar ahora la decisión final del Constitucional.
Por cierto, que Salvador Victoria también se ha referido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno a las palabras del socialista Antonio Miguel Carmona. Ayer supimos que en una reunión interna del partido, Carmona había presumido de colocar a algunos dirigentes del PSM en tertulias televisivas y admitía que algunas de esas tertulias iban teledirigidos. Bueno, pues para Salvador Victoria, esas palabras demuestran que todo es una farsa.
Ponía manifiesto que el Partido Socialista de Madrid se ha convertido en un partido de la farsa, de una farsa con los ciudadanos, a los que miente constantemente, y en una farsa en los medios de comunicación. Yo creo que el hecho de reconocer que están teledirigidos en sus políticas, pues expresa que carecen de un discurso propio, que Tomás Gómez y los miembros del Partido Socialista de Madrid carecen de un discurso propio, y pues están teledirigidos desde Ferraz, desde el Comité Ejecutivo Federal, y segundo, el desprecio a los ciudadanos.
Son las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Colegio Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes es uno de los mejores del norte regional debido a su oferta educativa bilingüe y a los pocos años que lleva en funcionamiento, lo que hace que cuente con instalaciones nuevas y de gran calidad. Fue construido para dar demanda a los nuevos vecinos de la localidad de San Sebastián de los Reyes y ahora afronta las obras de ampliación que aumentará las etapas educativas que en él se imparten. También contará con un comedor de primer nivel, unos trabajos que tienen un coste de 1,6 millones de euros y que estarán previsiblemente acabados a inicios del próximo curso escolar. Hoy ha estado el viceconsejero de Educación, Carmen Pérez Llorca, y también el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández.
Yo creo que es un colegio, diría, modélico, un colegio que apenas lleva 2 años, un colegio que ya es bilingüe, y lo que es más importante, con la libre elección de los padres a elegir, ha habido una gran demanda de alumnos en este colegio. Así que se ha iniciado ya una segunda fase, nos encontramos en un barrio donde hay mucho niño, un barrio muy joven.
Y en Alcobendas, José Caballero afirma no haber recibido ninguna notificación del partido sobre la retirada de su portavocía. La única información que tiene, dicen, es la publicada por Ser Madrid Norte en el día de ayer. Caballero ha explicado que ni a él ni a Marina Hernández se les ha convocado a esa supuesta reunión del grupo municipal y que en cualquier caso el cambio de portavocía no será definitiva hasta que no se comunique en un pleno municipal. El exalcalde de Alcobendas insiste en que si querían acabar con él, que le hubieran expulsado. Cree que durante estos meses ha mantenido la coherencia con las posiciones de UPyD, la defensa de los intereses de los ciudadanos por encima del partido.
Yo creo que el señor Arranz, con toda su buena voluntad y su buena fe, él siempre pensó que debía haber sido el portavoz. Bueno, cuando él estaba predispuesto para encabezar la lista de las últimas elecciones municipales, porque en UPyD en Alcobendas había 4 y él era el más representativo, ¿no? Pero bueno, de eso a que haya luego transcurrido la situación con alguna que otra dificultad, pero yo creo que hemos mantenido y vamos una coherencia con algunas de las posiciones más lógicas de lo que es el centro izquierda o la izquierda.
Caballero espera que la asesoría jurídica, la Secretaría de la Corporación o el Gobierno Municipal se pronuncien sobre el cambio de portavocía de cara al próximo debate del Estado de la Ciudad, en el que no queda claro quién ejercerá como portavoz de Unión, Progreso y Democracia. Y en Algete, agentes de la policía local han rescatado esta mañana a una mujer que dormía mientras incendiaba su casa. Ocurría a las 8:30 de la mañana. Recibía la jefatura de la policía local de Algete la alerta de los vecinos de la calle Valdeserrano, alertados por la gran cantidad de humo que salía de una de las viviendas del inmueble situado en el número 7 de la calle. La policía local y la ambulancia del servicio de atención de urgencia se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, comprobando la gran cantidad de humo que había en la escalera del inmueble y descubriendo que había una mujer dentro de este. Trepando a través de un tejadillo de una vivienda y entrando al piso por una ventana, consiguieron rescatar a esta mujer de 46 años de edad y origen dominicano, que se encontraba durmiendo y sin percatarse del peligro que corría. Minutos después llegaron los bomberos, que se encargaron de apagar el incendio y sanear toda la zona. Vamos a acercarnos, como cada día, a esta hora por las carreteras del norte de Madrid y su situación.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Información del tráfico, Dirección General del Tráfico, Carlos Garcinuña. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede hasta ahora transitar con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema a nivel blanco. Por lo tanto, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables a dos arquitectos del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Ambos han sido condenados a 3 años de inhabilitación por el desempeño del cargo público y a una multa de 20 euros diarios durante 20 meses por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Al parecer, los condenados eran desde 1995 arquitectos honoríficos del Ayuntamiento, formando parte de los servicios técnicos municipales. A la vez eran coadministradores de una sociedad de arquitectos que operaba como ente privado en el municipio. Por una parte, realizaron multitud de proyectos para promotores privados en Guadalix de la Sierra, mientras avalaban a la vez técnicamente dichos proyectos desde su faceta pública. Izquierda Unida denuncia también que el alcalde podría haber incurrido en falso testimonio en el juicio, ya que aseguró al parecer que uno de los arquitectos no había emitido informes en la tramitación administrativa de las unidades de ejecución urbanística, algo que el partido considera que ha quedado demostrado en el proceso, por ello van a pedir su dimisión inmediata. Josefina Trigo es la portavoz de Izquierda Unida.
El caso es grave y desde hace 7 años lo lleva denunciando Izquierda Unida. Lo que pasa es que la justicia es muy lenta. Y bueno, ha salido ahora. El caso es grave porque se está como consolidando este tipo de actuaciones en las instituciones y la labor nuestra y de todas las personas que creen y defienden la democracia es que esto desaparezca, que haya una limpieza total en la administración de los municipios.
Ser Madrid Norte está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Guadalix acerca de este asunto. Y también nos vamos hasta Alcobendas. Dentro de unos días se va a celebrar en el Ayuntamiento el debate sobre el estado de la ciudad. Para el Partido Socialista uno de los problemas más acuciantes es el del paro y va a llevar la situación a este debate. Un tema que los socialistas plantearán en la sesión. Rafael Sánchez Acera es su portavoz.
Señor Vilosa, está esperando que las cifras nacionales mejoren las cifras locales. No hacemos políticas de empleo en nuestra ciudad y hemos pasado desde que gobierna el Partido Popular en Alcobendas de 3.000 parados a 8.200, que son las últimas cifras producidas por el INEM. Eso no lo podemos consentir. El Ayuntamiento debería empezar a trabajar por los parados de nuestra ciudad, a crear empleo. Solamente hay que ver Valdelacasa, que sigue vacío.
Los socialistas celebran la bajada de casi 200 parados el pasado mes de mayo en Alcobendas, uno de los mejores datos de la región. Sin embargo, recuerdan que sigue habiendo 8.216 alcobendenses en situación de desempleo. Y la ley antitabaco produjo un gran perjuicio en los establecimientos de hostelería con la pérdida de clientes. Por ello, numerosos ayuntamientos, como el de San Sebastián de los Reyes, buscaron adaptarse a las necesidades del sector, permitiendo mediante una ordenanza el establecimiento de terrazas en la calle. Ahora ese consistorio ha modificado esa ordenanza para mejorar el desarrollo de la actividad. El ayuntamiento ha decidido y puntualizado que el objetivo es velar también por el derecho de los vecinos. El horario es más restrictivo en las zonas donde hay núcleos de población importantes. Las terrazas podrán abrir del 1 de marzo al 31 de octubre hasta las 12 de la noche y media hora después los viernes y sábados. El resto del año deberán cerrar a las 11 de la noche. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 24 minutos.
Para bodas, comuniones y eventos, Hotel Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes te ofrece alojamiento en habitaciones familiares, 2 niños gratis, desayuno incluido y parking cubierto. Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes, 118 habitaciones modernas y confortables. Holiday Inn Express San Sebastián de los Reyes, Avenida de los Pirineos sin número, reservas 91-625-9000.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Los responsables en materia de seguridad de Tres Cantos se han reunido en Junta Local. La reunión ha servido para aprobar importantes decisiones como el plan de seguridad para las fiestas locales que se desarrollarán del 20 al 24 de julio. La Guardia Civil establecerá controles de acceso al municipio por la noche. Habrá patrullas mixtas de paisano para reforzar la seguridad en el recinto ferial. La policía local tendrá un puesto de control y mando allí con presencia permanente. También habrá patrullas en el resto de la ciudad y se vigilarán los servicios de los autobuses. Protección Civil dispondrá de 2 casetas de puesto médico avanzado y de 2 ambulancias coordinadas por el SUMA. También se aprobado en esa junta un acuerdo entre Policía y Guardia Civil sobre la delimitación de las competencias de tráfico entre ambos cuerpos en lo referente a los accesos al municipio. Y ya está abierto el plazo de inscripción y preinscripción en la iniciativa pionera en España que ofrece formación y tutoría personalizada a quienes quieran arrancar un proyecto empresarial. Se trata del Plan de Formación Alcobendas Ciudad del Emprendedor. El objetivo es estimular la creación de nuevas empresas o afianzar aquellas que, aunque están constituidas, necesitan replantear su gestión mediante la formación empresarial y la tutorización individual de sus planes. consiste en una fase de formación y otra de autorización para la puesta en marcha y consolidación de la empresa. Hemos hablado con Elizabeth Abraco, es la concejala de Desarrollo Local en la localidad de Alcobendas.
La creación y el apoyo, la tutorización, la formación de nuevos emprendedores y nuevos empresarios, así como la reubicación de empresas que ya existen en el municipio para que sean viables y sean dirigidas al éxito, es el objetivo que hemos perseguido a través de este plan de formación Alcobendas Ciudad Emprendedora. Animamos a que se inscriban todas aquellas personas que tienen una idea emprendedora.
El programa se impartirá de junio a septiembre con los modelos lectivos de dirección de proyecto, marketing, finanzas, TIC, entorno jurídico y fiscal y presentación de proyectos. Las tutorías individualizadas se realizarán paralelamente y continuarán finalizando los módulos. Así que el plan de formación Alcobendas Ciudad de Emprendedor, que acaba de abrir su plazo de preinscripción. El Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares ha celebrado un nuevo pleno municipal, sesión de gran relevancia porque se ha aprobado una generación de crédito de 630.000 euros. Hará posible actuaciones muy necesarias en la localidad, como la ampliación de la biblioteca municipal, la segunda fase de la remodelación de la Casa del Médico, la mejora de infraestructuras y acondicionamiento del camino del cementerio, o la mejora de aceras, el alumbrado y el mobiliario en la conexión de la Berzosa con el casco urbano del municipio. Izquierda Independiente puso en marcha Arregla Sanse. La atención despertada por esta herramienta desde entonces no ha hecho más que crecer. Frente a las más de 100 quejas que recoge este mapa interactivo, hay que añadirle el interés que está recibiendo, ya que ha sido seleccionada para estar presente en la exposición que el colectivo de urbanistas y arquitectos Paisaje Transversal ha organizado en el Centro Cultural y de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid. Esta herramienta comparte espacio con más de 50 iniciativas, entre las que encontramos Wikipedia, Libera tu Bici, Fix Media, Campo de la Cebada, Goteo Foursquare, Think Commons, la Galería Magdalena, Red de Huerta o Air Quality Edge, por mencionar algunos, por lo que para el portavoz de Izquierda Independiente, Rubén Olguera, es un orgullo que Arregla Sanse haya sido seleccionado, se haya colado en esta exposición tan destacada.
Nosotros pensamos que la democracia también se tiene que trasladar a las redes, que la participación ciudadana tiene que ser además bidireccional, es decir, que no es solo un medio de comunicación, sino que también tiene que ser un medio de recepción de la información y además un medio de inteligencia colectiva en el que cada uno aporta su granito para crear, en este caso, por ejemplo, una visión del estado de una ciudad como San Sebastián de los Reyes, y estamos muy orgullosos de que nos hayan elegido entre tantísimos proyectos pues para participar en esta exposición sobre inteligencia ciudadana.
Con el verano a punto de comenzar, el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real comienza su temporada de espectáculos estivales. En el mes de junio destaca la actuación del coro de la Universidad Carlos III de Madrid. Este sábado, el día 22 de junio, actuará el coro juvenil Antara Coray y el 29 de junio será el turno para la coral Voces de la Pedriza. La música tendrá su continuidad durante todos los sábados de julio y agosto, con entradas para conciertos que costarán en torno a los 5 euros, así que de nuevo el Castillo de Manzanares el Real se pone en marcha con esos conciertos de música barroca, espectáculos luminotécnicos, visitas teatralizadas o el mercado medieval. Y de una cita tradicional de nuestro verano a una cita muy novedosa. Por primera vez en su historia y a petición de los jóvenes, Colmenar Viejo va a celebrar este año dos carnavales. El primero tuvo lugar el día 9 de febrero, el segundo será el próximo 13 de julio. Carnaval de Verano, una iniciativa divertida que ha nacido en las redes sociales y que espera reunir a unas 20.000 personas disfrazadas. El desfile tendrá el mismo recorrido que siempre, acompañado de una gran batucada y charangas que finalizará en la Plaza del Pueblo con el tradicional baile. Remedios Hernán es la concejal de festejos.
Hemos conseguido que realmente también se impliquen y, por supuesto, les estamos haciendo caso porque nos parece una muy buena idea celebrar un carnaval en verano. Al ser el primer año, bueno, pues vamos a hacer este carnaval realmente de forma experimental. Realmente el éxito en las redes sociales parece que va a ser grande, pero luego pues tenemos que ver en realidad si van a venir tantas personas como en el carnaval de invierno o no. Entonces hemos preparado un carnaval similar al de invierno.
Carnaval de verano en Colmenar Viejo. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital en sermadridnorte.com. Sigue Hora 14.